¿Qué tal? Muy buenos días.
Vamos a ver si nos abstraemos de Ceuta, que nos importa, pero bueno, pues nos coge un poquito lejos. Y a lo mejor tanto ruido nos impide ver la realidad de nuestra comunidad autónoma, que nos afecta y mucho. Y hay cositas que están pasando un poco desapercibidas o no suficientemente profundizadas, como es el caso de la moratoria turística con esos 500 millones de euros que van a tener que pagar, como es el caso del viceconsejero de Hacienda, que parece que tiene alguna incompatibilidad que no ha declarado, o sí. Y lo que está pasando en el puerto de la Cruz, que ya, como nos podemos bañar en la playa, pues nos hemos olvidado que seguimos echando caquita por el emisario a una distancia no excesivamente grande y que en cualquier momento podemos tener una analítica diferente a las que estamos teniendo ahora. Así que vamos a ponernos en lo local, si te parece, y los oyentes que nos perdonen, que no vamos a hablar de Ceuta. Tú no tienes ganas de hablar de Ceuta, ¿no?
Bueno, Ceuta es un problemón importante y hay que poner todos los recursos suficientes para hacer una gestión, entendiendo que estamos en un Estado de Derecho, que tenemos unas normas y unas leyes que a veces nos impiden actuar como la gente piensa que se puede actuar o con la rapidez que se puede actuar, ¿no? Y para eso hay sentencias del propio Tribunal Constitucional que impide, por ejemplo, la devolución de menores sin hacer un estudio detallado.
Hay condenas, y gente le ha costado un discutillo.
Sí. O barbaridades que escuchamos, como que se declare el estado de sitio o este tipo de cosas que nuestro reglamento no lo permite, entre otras cosas porque se limitan las libertades
de muchas personas.
De muchas personas, ¿no? Y bueno, pero yo creo que
es un asunto
que preocupa, que es compleja y que me temo que el problema migratorio, en lugar de ir a menos, va a ir a más, salvo que solventemos o seamos capaces de solventar el problema en origen. Vamos a tener problemas migratorios y mira, el cambio climático mismo va a provocar movimientos migratorios huyendo del calentamiento global, que yo creo que es un asunto en el que se pone poco el foco y sin embargo creo que es muy importante y muy importante, fíjate, de cara hasta la futura planificación de las ciudades, ¿no? El otro día escuchaba, tú eres ingeniero, o sea que seguro que sabes algo de esto, que por ejemplo quitar los adoquines ha sido un error, porque el asfalto se calienta muchísimo más y eso sube la temperatura en las ciudades. Bueno, pues habrá que poner también el foco
pasa en todo quién este pone tipo adoquines. De cosas, ¿eh? El problema es a ver quién pone adoquines.
No, pues, ya no pondrán adoquines, no pero ponerlo. Sí hay que pensar en planificar para que vivir en una ciudad no sea un infierno, pero un infierno tal cual.
Yo, mira tú, como soy un poco pardillo y siempre sigo creyendo, yo creo en las personas y creo que mayoritariamente los seres humanos somos buenas personas. Yo tengo confianza en que Ángel Víctor Torres va a hacer una buena labor al frente de este mando único tan necesario y tan tardío, pero nunca es tarde si la dicha es buena. Y lo que sí le pediría a la clase política española y a los ciudadanos españoles es que seamos conscientes de que el problema de la inmigración es el problema más grande al que tenemos que enfrentarnos, que es el fruto de un montón de causas. Entonces, vamos a poner las luces largas y vamos a empezar a hacer políticas migratorias que realmente solucionen el problema de la escasez de mano de obra que tenemos aquí para determinadas tareas y la necesidad que tienen otros pueblos de ganarse la vida. Que es más fácil, yo creo que es más fácil de lo que parece. Pasa que es que saquemos la ideología de todo esto y pensemos en positividad del ser humano como raza, como ente en el planeta, no como colectivo europeo o africano. Este fin de semana me explicaba un amigo mío, que yo la verdad no lo sabía, que 2 de los 10 países más poblados del mundo están en África. Y uno se llama Nigeria, y otro es Egipto, y después está Etiopía, y después está Somalia. Es decir, hay una cantidad de países que son desconocidos para nosotros, porque la cultura africana nos ha importado siempre un pimiento, y la realidad africana no ha sido motivo de preocupación tampoco, que allá hay más de 1.000 millones de personas en un sitio donde no hay prácticamente PIB, donde no tienen que vivir. Y encima la natalidad es inversamente proporcional a la europea. Es decir, que más pobreza, más natalidad. Con lo cual ese problema migratorio va a existir.
Va a existir siempre, pero ha existido siempre. La migración ha existido toda la vida y sobre todo la migración por pobreza, nosotros mismos la hemos vivido. Canarias fue un lugar con unos índices de pobreza muy, muy altos que tuvo que migrar también. Y fueron a Venezuela, fueron a Cuba. Y el otro día decía una señora, no, pero no era lo mismo. Digo, hombre, claro, no era lo mismo. ¿A qué íbamos a Venezuela y a Cuba? Sino a buscar cómo mandar recursos para que las familias aquí pudieran comer. Es que el hambre y la pobreza forma parte de la condición humana intentar buscar una alternativa, sobre todo para tus hijos, para que puedan salir adelante. Y por eso yo digo que el problema se empezará a solventar cuando empecemos a atacar en origen y cuando empecemos también a regular, porque nosotros tenemos, tú hablabas de que son países muy poblados, con un índice de natalidad muy alto. Nosotros tenemos el problema contrario, tenemos un índice de natalidad muy, muy bajo. Y evidentemente necesitaremos mano de obra al futuro, sobre todo porque necesitamos que, si queremos seguir cobrando pensiones, alguien siga contribuyendo a esa hucha de las pensiones. Y el campo andaluz es un claro ejemplo. O sea, ¿qué sería del campo andaluz si no hubiera mano de obra migrante que viene de distintos puntos, pues de propio Marruecos, por ejemplo, a trabajar y hacer la temporada, ¿no? Yo creo que esto hay que mirarlo con un prisma muy abierto y desde luego el avance de la ultraderecha y el que le compre la derecha el discurso a la ultraderecha no está ayudando nada a intentar poner un poco de sensatez para resolver un problema que, como tú decías, va a ser un problema continuo y grave.
Hay que hacer las cosas bien y a ver si lo hacemos. Pero bueno, vamos a nuestra comunidad autónoma y empezamos, si te parece, por la isla, porque el Cabildo ha estado de vacaciones este mes de agosto y no ha dado explicaciones a lo que se le ha pedido en infinidad de ocasiones, que por qué las obras importantes para acabar definitivamente con el problema de vertidos en la costa norte, en concreto la del Puerto La Cruz, que recoge comarcalmente la depuradora de Los Realejos, La Orotava y Puerto La Cruz. ¿Por qué esas obras tan importantes para solucionar definitivamente el problema no se han iniciado o no están al nivel que deberían estar? No hay explicación, no han dado respuesta.
Bueno, nosotros de hecho hemos pedido un pleno extraordinario al Cabildo de Tenerife para que la presidenta nos dé las explicaciones. Estamos ansiosos por escuchar por qué no se han iniciado las obras 3 años más tarde, cuando nosotros dejamos proyecto y dejamos partida presupuestaria para iniciar.
El PSOE no tiene problema para eso, es decir, no va a poner obstáculo en que se hagan las cosas.
Hombre, por supuesto que no.
Que parece que la culpa es del PSOE, que estuvo mucho tiempo en el gobierno del Cabildo.
Nosotros estuvimos 4 años gobernando en el Cabildo. Pedro Martín, siendo presidente del Cabildo, evidentemente detectó que había un problema en Puerto de la Cruz, no solo con el emisario, que hay que sustituir esos 240 metros, sino también con la propia depuradora. Y por eso mandó a que se redactara el proyecto y puso, reflejó una partida presupuestaria para iniciar el procedimiento y poder ejecutar las obras. 3 años después, aquellos que se comprometieron a resolverlo prácticamente en 48 horas no han iniciado la obra. La gente lo tiene que saber.
Y están adjudicadas las
obras. No han iniciado la obra. El motivo, pues, lo desconocemos y va pasando el tiempo. Ahora estamos en verano. Los que somos del norte de la isla sabemos que tenemos un mar que a partir de septiembre-octubre hace prácticamente imposible que se puedan llevar a cabo esas obras con tranquilidad y que sean rentables para una empresa. Y nos tememos que vamos a acabar esta legislatura sin que esto se resuelva. Y esto tiene dos consecuencias muy importantes. La primera, y sin duda la más importante, es que tiene consecuencias en la salud de la gente. Porque nos estamos bañando en aguas que están contaminadas y que han llevado, como todo el mundo sabe, a que la playa se cierre en varias ocasiones. Y la segunda consecuencia es que esto tiene un impacto económico en los pequeños empresarios que viven del turismo y también de los que visitan la playa, sobre todo en el barrio de Punta Brava, pero también en el destino, ¿no? A la gente no le gusta venir a un destino donde su principal playa está cerrada por contaminación. Y a mí me molesta muchísimo cuando veo la irresponsabilidad de algunos políticos portuenses, como el alcalde y el concejal de Asamblea Portuense, bañándose a lo Fraga en una playa, mandando un mensaje de que no pasa nada. Oiga, sí pasa. y ustedes como dirigentes políticos que están ahora mismo al frente del gobierno del Ayuntamiento del Puerto, y además que lo utilizaron como motivo para hacer una moción de censura al anterior alcalde, a Marco González, lo que tendrían que estar haciendo es, vamos, peleándose a cal y canto con el Cabildo para que inicie las obras y acabar con el problema. Esto no se solventa con un vídeo, esto se solventa con una obra, señores, con una obra que requiere compromiso y requiere una responsabilidad, que es lo que le estamos exigiendo nosotros al Cabildo de Tenerife. Yo creo que el tema de las aguas, y lo hemos hablado tú y yo en más de una ocasión, y de lo que va por debajo, que no se ve tanto pero y no vende tanto, a lo mejor electoralmente, se va a convertir en algo fundamental, no solo en el Puerto de la Cruz, en toda Canarias, pero en toda la isla, porque Playa Jardín es un caso que conocemos, pero no es el único en esta isla. Entonces, empezamos a pensar ya en que es importante depurar y comprometer no solo a los municipios afectados, sino al resto de municipios, como bien decías antes, La Orotava, Los Realejos, como la playa no es mía, esto no tiene que ver conmigo. Oiga, sí tiene que ver con usted. Primero porque afecta a todo el valle, segundo porque usted está vertiendo igual en nuestras playas, y por lo tanto también le exigimos a los municipios colindantes que exijan esa misma diligencia y rapidez para empezar unas obras que desde mi punto de vista son absolutamente imprescindibles.
¿Hay algún motivo que estén ustedes intuyendo para que estas obras no se empiecen estando adjudicadas hace más de 6 meses y más de 1 año? ¿Por qué no se han empezado? ¿Algún motivo ustedes sospechan que hay?
No
las
hay.
Las cosas no pasan por casualidad. Yo no me lo creo.
Sí, pero vamos, yo creo que tiene que ver con la incapacidad de gestión que tiene el Cabildo de Tenerife en los grandes asuntos. O sea, es un gobierno que está acostumbrado en su presidenta a ser grandes titulares, y esos titulares no se materializan nunca. Y lo hemos visto con Playa Jardín, lo hemos visto con los trenes voladores, lo hemos visto con las colas y los 90 días famosos, y así suma y sigue. Oiga, a golpe de titular puede que usted tenga opciones de ganar unas elecciones, pero el ciudadano no es tonto. Y a mí me parece un desprecio a la inteligencia de la gente, ¿no? Cuando uno se compromete con algo y no es capaz de solventarlo, de llevarlo a cabo, pasa el tiempo. Y yo creo que esto es un problema de gestión, de inacción. Pero bueno, esperemos, estamos esperando a que convoquen ese pleno extraordinario, que esperamos que sea, bueno, en las próximas semanas, y que nos den las explicaciones pertinentes, más allá del argumento de, mire, ustedes cuando estuvieron, bueno, si nosotros estuvimos y lo hicimos, ahora están ustedes, ¿qué pasa? ¿Que vamos a estar toda la vida viviendo del ustedes no hicieron? Estamos en una situación que no se soluciona y que la gente espera respuestas, pero no en este asunto, en otros muchos asuntos. Y lo que estamos en la oposición tenemos la obligación de fiscalizar, de exigir, pero también de hacer propuestas constructivas para solucionar determinados problemas. Y yo creo que en esto, desde el momento que decidan iniciar las obras, nosotros evidentemente vamos a estar de acuerdo. Con lo que no podemos estar de acuerdo es con que hayan pasado 3 años y no se haya hecho nada, y un cierre de la playa, y además veremos qué responsabilidades tiene el ayuntamiento, porque hay otro asunto que me parece gravísimo, y es poner en cuestión los informes y lo que ha dicho Salud Pública. Porque si no nos fiamos de Salud Pública, mal va la cosa. Y a mí no me vale que ellos hagan unas pruebas para intentar rebatir lo que dice Salud Pública, y que esas pruebas se las encarguen nada más y nada menos que Aqualia, que es la empresa implicada. Pero vamos, estamos locos. A ver, cuestionamos un informe de Salud Pública que además ha salido en prensa. Ha tenido que salir Salud Pública en prensa para decirle al Ayuntamiento Puerto de la Cruz que le notificó, que se lo dijo al concejal de playa. El concejal de playa dice que cerró la playa, pero la gente se lo saltó. Pues mire, todo lleva a pensar que justamente es que se celebraba San Juan y tuvieron que decidir entre cerrar la playa o hacer el evento. Y poco les importó que mucha de esa gente se bañara en la playa ese día, sabiendo que la Salud Pública había recomendado el cierre de la playa. Yo creo que esto es muy grave y creo que hay políticos que no están a la altura de lo que quieren los ciudadanos, y los ciudadanos lo que quieren, Diego, siempre es que veles por su seguridad, por su integridad y porque tengamos unas condiciones de vida dignas. Y esto también forma parte de tener unas condiciones de vida dignas, que te puedas bañar en una playa con seguridad y llevar a tus niños y no estar teniendo miedo de que se pueda contagiar con una bacteria como es el E. coli.
¿Tú crees que se puede llegar a un entendimiento político para sacar la ideología y la política de este tema, que para mí es un tema insular, que no debería estar usando nadie como herramienta política en contra de un adversario, sino que debería ser motivo de un consenso? Es decir, hasta aquí hemos llegado, no vamos a estar sacando un gobierno de un ayuntamiento por este motivo, no vamos a criticar la actuación de nadie por este motivo también, sino vamos a ponernos de acuerdo, vamos a poner fecha. Es decir, la depuradora que empiece la semana que viene, el emisario, si no tenemos opciones porque el mar viene malo, pues vamos a poner un provisional. Es decir, vamos a tomarnos en serio el hacer vertido cero en la isla. ¿Es posible que se pongan de acuerdo las fuerzas políticas insulares en que esto salga de la escena política y se ponga ya como prioridad por el bien de nuestra isla?
Bueno, lo primero, esto está en la escena política porque no se ha hecho nada. Claro. Y sería una irresponsabilidad por nuestra parte como formación política, que además hizo un proyecto, no estar exigiéndole al Cabildo que haga las obras. Por eso está esto en el candelero político, porque si no, no estaría. Y por supuesto, si mañana la presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, dice, oiga, vamos a empezar las obras, vamos a empezarlas en esta fecha, pues por supuesto que va a tener el apoyo para nuestro...
Sin dar una explicación porque no la han empezado antes.
No. Las explicaciones las va a tener que dar, porque se las vamos a exigir. Porque, mire, esto no han pasado un mes, dos meses, tres meses, no han pasado tres años. O sea, nos tendrán que dar una explicación de por qué esto no se ha hecho en tiempo y forma. Que podrán ser diversas, vamos a ver qué nos cuenta, pero nos la tiene que dar. No solo al Partido Socialista, se las tiene que dar al conjunto de la ciudadanía. Porque nosotros estamos ahí porque nos ha votado gente, es decir, y además nos ha votado de manera mayoritaria. Representamos a muchísima gente que se está haciendo la misma pregunta. O sea, las explicaciones las tiene que dar. Esto no es un conflicto político porque estamos sacando de donde no hay. No, es que no hay nada. No han hecho nada. Por eso lo estamos poniendo encima de la mesa. Más allá de eso, evidentemente, cuando haya cuando esto se salga adelante, pues nosotros evidentemente haremos un seguimiento de que se está haciendo como corresponde la obra y no parches, porque lo que han hecho hasta ahora es parchear, y lo que tienen que hacer es sustituir el tubo del emisario, los 240 metros, no poner un parche aquí, un parche allí, un parche más allá, porque el parche al final es un remiendo y se rompe. Bueno, pues cuando ellos estén en la faena que tienen que estar, por supuesto que tendrán el apoyo del Partido Socialista. Lo hubiesen tenido desde el minuto uno. No lo tienen porque han pasado tres años y no han hecho nada.
De todas maneras, fíjate tú que yo no soy experto, porque para este tipo de obras hay expertos y muy expertos. A mí me comentan compañeros que sí han hecho emisarios en el norte de la península, que cuando se complican las cosas hay emisarios flexibles y que se sumergen y que se controlan. ¿Que tienen mantenimiento? Sí, pero que no solamente hay que poner un tubo de hormigón anclado al suelo. Que no, hay otras soluciones técnicas para situaciones de emergencia mientras que se solucione de manera definitiva. Es decir, que la técnica que ha evolucionado mucho y hay soluciones hasta para el Mar del Norte.
Estoy convencida de ello, porque vamos...
Es voluntad. Lo que
es voluntad. Hace falta voluntad política y hace falta destinar los recursos. Nosotros lo que pedimos es que, bueno, esto es un gobierno que se gasta una fortuna en publicidad y propaganda, que ya me gustaría a mí que esa inversión la realizaran en asuntos tan serios como del que estamos hablando, ¿no? Porque al final estamos viendo también que salen concursos adelante, que se anuncian a bombo y platillo y que finalmente quedan desiertos, a veces porque no se presentan empresas y en otras ocasiones porque las empresas que se presentan no cumplen los requisitos que se exigen en los pliegos. Yo creo que hay que poner un poco más de seriedad. Y no puede ser que ellos llamen al PSOE para compartir el fracaso. No. Ustedes nos llaman desde el principio. Nosotros estamos dispuestos a sentarnos, a poner encima de la mesa qué ideas nos parecen oportunas para determinados proyectos, a negociarlo, a debatirlo. Para eso es la política, ¿no? Para entenderse. Y pero bueno, lo que no puedes hacer es que cuando ya tú has fracasado, entonces quieras que el fracaso sea de todos. Oiga, no, que en el gobierno está usted, no estoy yo. Si estuviera yo, pues el fracaso me lo como yo.
Y te voy a preguntar una cosa que igual no me la puedes responder porque la desconoces o a lo mejor se la sabe y no la puedes contar. ¿Tú no crees que en Tenerife tenemos una mano negra que nos afecta a todo lo que tiene que ver con el ciclo integral del agua? Sí, aquí hay problemas por muchos lados, pero es que el agua no se soluciona nunca.
No, de hecho ha sido
una... Y esto forma parte del ciclo integral del agua.
Sí, lo sé, pero evidentemente ha sido un problema histórico en Canarias, el tema del agua. Yo quiero recordar que Jerónimo Saavedra tuvo una moción de censura y que el fondo de esa moción de censura era el agua. Y es que evidentemente hay muchos intereses, por un lado de grandes empresas y por otro lado también es verdad que hay pequeños propietarios de pequeñas galerías de agua. Y bueno, estamos a las puertas de renovar esa ley.
Es un tema vital para Tenerife en su futuro, ¿eh? Por la sostenibilidad, por el modelo turístico, por el consumo, por el daño que se le hace al medio ambiente, por la explotación realmente de los acuíferos de la isla y por sobre todo por el tratamiento de las aguas residuales y la reutilización en el sector agrícola. Es decir, todo eso es un todo en uno que a mí me da la sensación de que hay una mano negra que no quiere que esto vaya a buen puerto.
Más que no quiere, es que primero hay unos intereses, yo creo que económicos, difíciles de... Hasta ahora han sido difíciles de gestionar, ¿no? Y en segundo lugar, creo que políticamente nunca ha sido rentable, cuando hablamos de votos, hablar de residuos, que es otro problema aunque tiene la isla, ¿eh? Sino que vayan a Rico y se acerquen al complejo ambiental, insoportable el olor y las montañas y montañas de basura, y otra tiene que ver precisamente con la depuración de aguas, con algo que un compañero mío que fue consejero decía, es que yo entiendo que esto es feo, ¿no? Hablar de esto es feo, pero es que feo, pero súper necesario. Y ha tenido que pasar el tiempo para saber que no es solo es necesario, sino que es urgente, Diego. Porque si a esto no le metemos mano ya, vamos a tener un problema que puede llegar a ser irreversible. Fíjate lo que te estoy diciendo. O sea, tenemos que mentalizarnos de que Canarias es un sitio que tiene escasez de agua, que ha estado en emergencia hídrica estos últimos años, pero además que uno de sus mayores tesoros y recursos es el mar. Y que empezamos a cuidar el litoral, vamos a tener un problema importante, no solo para nosotros que vivimos aquí, sino porque va a ir en detrimento del propio destino como destino turístico.
Yo lo tengo claro, pero desde luego fíjate que estamos hablando de residuos sólidos y de residuos líquidos y del ciclo integral del agua, cosas que no condicionan el voto. Históricamente no. Al ciudadano no le ha importado prácticamente esto, pero sí es verdad que tú lo acabas de decir, es importante, pero va a empezar a ser urgente. Uh-huh. Y también creo que la población está tomando conciencia que el futuro de Tenerife y de Canarias pasa por una gestión medioambiental diferente que nos lleve a tener esto como un paraíso que realmente es, cuidándolo nosotros que vivimos aquí. Y creo que la población está tomando conciencia de eso y a lo mejor...
La población normalmente suele ir por delante. Y claro que sí, y bueno, y si no, pregúntale, insisto, a los vecinos de Arico. Yo tuve la oportunidad de visitar desde fuera el complejo ambiental y aquello, bueno, incluso preguntarle al consejero de Medio Ambiente qué acciones tenía previsto, un desastre, no se recicla, ha habido algún accidente laboral grave, ha habido algún otro incendio y un problema de gestión también. O sea, no podemos salir a decirle a la gente que recicle, que tenga conciencia ambiental y luego tener un complejo que no funciona. Y que ya te digo, el olor es putrefacto. Y me imagino ahora en verano. Pasaba lo mismo con la depuradora, ¿no? Cuando subías por el maritín hacia arriba. Bueno, yo creo que la tecnología ha avanzado lo suficiente para acometer obras. Lo que pasa es que esas obras hay que proyectarlas como son, con el coste real que tiene, porque si no pasa que se queda desierta, porque no es rentable para una empresa hacer esa obra, y empezar a depurar, a comprometer a la gente, a los ciudadanos y también a las instituciones, ¿no? Porque a veces los ciudadanos van por delante de las instituciones.
No tenemos fecha del pleno extraordinario del Cabildo donde se le van a pedir explicaciones al equipo de gobierno sobre cómo están estas obras. No tenemos fecha.
No, lo puede convocar desde que quiera, y si no lo convoca, pues creo que el 26 de septiembre, si no me equivoco, es la fecha límite para que se celebre.
Bueno, Tamara, se nos va el tiempo y yo quiero hablar como mínimo del caso vicepresidente de la economía canaria, de Hacienda, que tiene un perfil técnico, se ha defendido que no es una persona que esté con una afiliación política excesivamente definida, pero sí que parece a todas luces que ha incumplido una de las normas básicas de incompatibilidades, ¿no? Que una persona que ostenta un cargo público tan importante como un viceconsejero de Hacienda no puede participar en consejos de administración de dos empresas que además se han visto beneficiadas por algunas actuaciones que se han generado desde la propia consejería o de la consejería de turismo, ¿no? En el caso de la empresa hotelera y en empresa de las chocolatinas, que parece que venden más chocolatinas después de que la IAN se aplicara a chocolate forar. ¿Va a pasar algo? ¿O esto se va a ir al olvido?
No, al olvido no se va a ir. Eso ya te lo adelanto. Primero, porque nosotros vamos a exigir explicaciones en el primer pleno en el Parlamento de Canarias, ¿no? Porque a mí esto me parece un escándalo. Más allá de que tú tengas una afiliación política o no, porque, bueno, hay puestos que los ocupan personas independientes, es decir, que no están afiliadas a ningún partido político. La persona que ocupa un puesto en un gobierno tiene que saber qué cosas son compatibles y qué cosas son incompatibles. Y si no lo sabe la persona, por lo menos lo tiene que saber el que lo nombra. Lo que no puede ser es que pongas a un viceconsejero, mano derecha de la consejera de Hacienda, al frente de un puesto con una clarísima incompatibilidad, pero clarísima, y encima que se beneficia de recursos públicos que gestiona la propia consejería. Oiga, esto es un escándalo.
A mí me lo parece.
Esto es un escándalo, pero es que no es que te lo parezca a ti, Diego, es que es un escándalo. Y por lo tanto el Partido Popular tendrá que dar las explicaciones porque forma parte de su equipo, pero no solo el Partido Popular, las tendrá que dar el Gobierno de Canarias, que tiene un pacto Coalición Canaria-Partido Popular, y nosotros evidentemente, ha salido además publicado en prensa, le vamos a exigir que nos den las explicaciones, y lo que tienen que hacer es que si no hay una explicación lógica, porque ellos han dicho que sí, que porque es un tema familiar, falso. Falso, es absolutamente falso. Más allá de que haya una empresa familiar o lo que sea, la ley dice que es absolutamente incompatible. Ahí no se pueden agarrar. Lo que tiene que hacer este señor es dimitir, y vamos a ver qué responsabilidades le pide el presidente del gobierno, Fernández Clavijo, al señor Domínguez por haber colado en su gobierno a un señor que a las claras no solo ha sido incompatible, sino que se ha beneficiado de recursos. Es que esto nos pasa a nosotros, esto le pasa a alguien del PSOE y nos arrastran por los pelos desde Santa Cruz hasta la Orotava. Y sin embargo aquí estamos viendo que están todos callados, están aprovechando el mes de agosto, que es un mes en el que la gente está más en pensando, como es lógico y necesario además, en el descanso, en las vacaciones y en la desconexión, para tapar un asunto que nosotros no le vamos a permitir que tapen, que van a tener que dar explicaciones sí o sí, porque estamos jugando con dinero público, y el dinero público no es del gobierno de turno, es del conjunto de la ciudadanía. Por lo tanto, hay que tener responsabilidad y rigor, y el que no la tiene, tiene que pagarlo.
A ver si vamos tomando conciencia que, independientemente del color de las personas que gobiernan, tenemos que tener la misma vara de medir para todos, para los socialistas, para los nacionalistas, para los populares. Bueno, y finalmente, que se nos va el tiempo y ya tengo al siguiente invitado diciéndome que me toca. El 31 de agosto creo que va a ser ya elegido Ángel Víctor Torres como posible candidato, o más que posible candidato. ¿Va a verse afectado por el tema de que ahora vaya a estar al frente del mando único en Ceuta, o va a poder con todo?
Bueno, yo creo que Ángel va el 31, sí, tendremos un acto en La Laguna en el que él ya ha anunciado su intención de ser candidato y, vamos, va a ser claramente el candidato del Partido Socialista a nivel regional. También es un momento de final de vacaciones e inicio de un nuevo periodo de sesiones y también de tomar impulso, también hacer un poco de grupo. Es importante que nos veamos, que hablemos, que compartamos y que carguemos pilas de manera conjunta porque se nos viene encima un año complicado. Yo creo que para los canarios tiene que ser una buena noticia que un ministro como Ángel Víctor Torres, y que fue presidente del gobierno de Canarias, esté al frente de un dispositivo como el de Ceuta, de ese mando único, que el mando único lo que va a hacer es coordinar el trabajo, ¿no? Y esto se debe fundamentalmente porque Ángel Víctor ha gestionado a lo largo de su mandato como presidente más crisis de las que nos hubiesen gustado. Y el resultado de esas crisis siempre han puesto encima a un hombre empático, sensible y sobre todo con una capacidad de diálogo hasta la extenuación. Y lo vimos en pandemia con la gestión que se hizo. Canarias fue la comunidad autónoma con menos fallecidos por COVID. Lo vimos también en la crisis del volcán de La Palma y sobre todo lo hemos visto con que ha sido dificilísimo y durísimo, sobre todo por la actitud de la derecha en este país, de la gestión de los menores migrantes en Canarias. Y pese a tener la falta de solidaridad de las comunidades autónomas para acoger a esos menores migrantes, él no ha cesado en su empeño de conseguir un acuerdo, hablando con Fernando Clavijo, con el que ha habido también muchas diferencias, pero sin embargo fue capaz de acercar posturas y sacarlo adelante. Yo creo que es la persona indicada y creo que es bueno, no sé si para él, francamente, pero sí que es bueno para el Estado contar con un perfil como el de Ángel Víctor Torres.
Pues Tomás Arraya, secretaria general del PSOE, y ya se puede decir que candidata a la presidencia del Cabildo, todavía no.
Bueno, iniciamos las primarias en breve, de hecho el próximo fin de semana.
Pero primaria bueno, búlgara va a estar tú la única candidata, ¿no?
Bueno, no lo sé, siempre puede haber alguien que quiera optar, hay que esperar, hay que ser respetuoso, bueno, pero yo espero ser elegida o ratificada como candidata al Cabildo de Tenerife, porque creo que es un proyecto que me ilusiona y que creo que podemos y debemos poner encima de la mesa soluciones reales para problemas reales.